ahora un momento con el director.
Les damos la más calurosa de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes según nuestro Dios nos ha bendecido en el día de hoy. Nos alegramos de estar nuevamente en contacto con ustedes y compartir otra vez la palabra del Señor. Nosotros no nos cansamos de meditar en la palabra de Dios, de comentar la palabra de Dios, pues es nuestro deleite. Y como dice ella misma en Deuteronomio capítulo 32, es nuestra vida. Es de donde nosotros nutrimos nuestras almas y nos alimentamos de Dios mismo para buscar fortaleza, para buscar ayuda, para buscar fuerzas espirituales para luchar contra el mal. Aún el mal que mora en nosotros y el mal que nos viene desde afuera. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en toda verdad y en toda justicia, para que nosotros, como siervos del Dios Altísimo, pues entonces podamos vivir a la altura del santo llamamiento con que hemos sido llamados por Dios. Hermanos y amigos, hoy llegamos al capítulo 19 del libro de Deuteronomio y pretendemos ver los versículos 1 hasta el 3 de ese capítulo. Dice allí: cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Moisés continúa comunicando al pueblo de Israel las normas y procedimientos legales que regirán a la nación una vez se hayan establecido en la tierra de Canaán. Recuerden que desde el capítulo 16, los versículos, a partir del versículo 18 y hasta el capítulo 25 completo, estamos en esa sección de este libro en el cual se establece el sistema judicial de Israel. Todo lo que veamos en esos pasajes, en esos capítulos del libro de Deuteronomio, debemos verlo a la luz de ese gran marco general que tratan todos estos capítulos. En este pasaje particular que acabamos de leer, no podemos darnos el lujo de pasar por alto el fuerte énfasis que hace Dios en establecer el hecho de que la tierra que poseerán es un regalo que Él les hace. Fíjense que dice: cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades, etc. Dios continuamente hace énfasis en el hecho de que Él es el que va delante del pueblo. Finalmente, ellos iban a ejecutar la voluntad de Dios y llevarla a cabo, pero podían hacer eso solamente porque Dios iba delante de ellos. Cuando Jehová tu Dios destruya, ¿quién habría de destruir? Dios. ¿Quiénes habrían de ejecutar esa destrucción? El pueblo de Israel. Por eso es que Filipenses 2:13 dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. es por su buena voluntad que nosotros hacemos. Es porque ya Él lo ha determinado que nosotros podemos actuar. En cada versículo donde se hace mención de la tierra que Jehová tu Dios te da, se enfatiza este hecho. Y eso tiene una doble finalidad. Primero, cultivar en ellos y en su descendencia un espíritu de gratitud hacia el Dios que les favorece. Crear en ellos ese reconocimiento de que Dios es el que les bendice con toda bondad, con toda provisión y les libra de sus enemigos. Y en segundo lugar, la otra finalidad que tiene esto es mantener a raya el orgullo de ellos como nación, de tal manera que ni ellos ni sus descendientes pudieran pensar o decir, mi brazo me trajo hasta aquí. O sea que esos dos propósitos estaban en la mente de Dios al enfatizar continuamente que la tierra que ellos iban a heredar, la heredarían porque Dios se la dio. Ahora bien, el punto central de este pasaje, Deuteronomio capítulo 19, versículos 1 al 3, lo constituye el hecho de la elección de tres ciudades en todo el territorio de Israel, que serían seleccionadas de tal manera que resultaran equidistantes y que funcionarían como ciudades de refugio para los homicidas involuntarios. Y Dios es muy claro y les dice que los caminos de acceso a estas ciudades debían estar en buen estado y con indicaciones de la ubicación de, la, de cada una de esas ciudades de refugio. De manera que el homicida involuntario no tuviera mayores obstáculos para llegar allí lo antes posible. También se destaca el hecho de que el tratamiento que se daría a un homicida involuntario habría de ser diametralmente distinto al de un homicida con premeditación y alevosía. O un homicidio que fuera el resultado de una enemistad o de una contienda. Por ejemplo, en los versículos 4 al 5 dicen, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Esto es un homicidio involuntario, un homicidio sin intención. En los versículos 11 y 12 se contrasta entonces y se muestra la otra cara de la moneda. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. De modo que estas ciudades de refugio eran para aquellos homicidas involuntarios, para preservarlos de la ira vengativa de los familiares. Y esto va muy acorde con el carácter de Dios y con sus palabras de que la venganza es de Él, no nuestra. Entonces, para evitarles este tipo de inconvenientes, entonces sencillamente Dios crea un sistema de protección. Tres ciudades de refugio, de manera que el homicida involuntario pudiera huir allí y ser conocido su caso por, como veremos más adelante, por los jueces de esta ciudad, que determinarán si realmente el homicidio fue involuntario o si hubo algún tipo de premeditación. Con el establecimiento de estas ciudades de refugio, el Señor tenía en mente dos objetivos fundamentales. Primero, controlar la tendencia pecaminosa del hombre a vengarse, como ya dijimos hace un momento, a tomar la justicia en sus propias manos sin recurrir a los jueces y autoridades establecidas por Dios mismo para controlar el mal. No, como les recordé hace un momento, no debemos olvidar que fue Dios mismo en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, que dijo: mía es la venganza y la retribución. Entonces, este es el primer objetivo fundamental de este mandamiento. Pero también tenía la intención expresa de regular lo que se ha conocido como el goelismo, que no era más que el deber del pariente más cercano, o sea, no es que era un deber de obligación, sino que el pariente más cercano se sentía, desde el punto de vista de su familia, de vengarse de la muerte de un familiar asesinado, independientemente de si la muerte fue involuntaria o con premeditación. El segundo objetivo lo hallamos en el versículo 10 de ese mismo capítulo: para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre, sobre todo inocente, sería causa de juicio nacional de parte de Dios. Y es que, hermanos y amigos, y todo aquel que nos escucha, la impunidad no solamente afecta a un individuo, a una familia, afecta a toda la nación. La impunidad, algo tan común en República Dominicana. Y nosotros tenemos que entender como creyentes que la impunidad nos afecta a todos. Hermanos y amigos, el tiempo se me acabó. Debo parar aquí. Espero que la palabra de Dios bendiga sus vidas y les ayude en vivir una vida de mayor obediencia a la palabra de Dios. Miguel Linares tuvo el privilegio de estar con ustedes. Hasta mañana.